¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Sí, ¿qué tal? Realmente un placer y un gusto que estés en los micrófonos de LRA12, llegando a toda la audiencia del noreste de la República Argentina. En este caso estamos en el noreste justamente de la provincia de Corrientes, así que desde acá te agradecemos esta comunicación y queríamos consultarte por un tema muy actual. Sabemos y estamos viendo tu amplia bibliografía sobre el tema, sobre la deuda externa, y que un poco nos desasnes acerca de qué está ocurriendo con la negociación con los bonistas de la deuda externa en estos momentos.
Bueno, ¿qué tal? En primer lugar, un saludo para ustedes y para todos los oyentes de Corrientes y del Noreste, que, bueno, me gusta tanto, la verdad estoy muy contenta de estar hablando en esta radio. Muchas gracias. Y lo que está ocurriendo con los bonistas es lo normal en una negociación, un tira y afloja después de un proceso muy ordenado, muy prolijo, muy pensado. Se ha llegado a la última oferta de la Argentina, que realmente se han estirado muchísimo de las condiciones iniciales, tanto de valor presente como de quita de intereses, de reconocimiento de los intereses de vengados desde el default, etc. Hay una última oferta que ha presentado el gobierno, que vence el 4 de agosto, para presentarse, y hay una aquí que probablemente le tiren, ¿no? Y también hay, por parte de los acreedores, hay tres grupos que se han formado. En general los acreedores tienden a juntarse, que más o menos en conjunto representan entre 30, 30 y pico por ciento de los bonos, de estos 21 bonos emitidos bajo legislación extranjera que se están renegociando. De esos dos, de esos grupos, son duros, han rechazado la oferta del gobierno, pero dicen que están abiertos al diálogo, vamos a ver. Y hay otro, el comité de acreedores, en el que hay fondos que ya dijeron que aceptan la oferta del gobierno, que les parece bien y que van a adherir. Más allá de eso, hay un 60% de bonistas minoristas que no están sumados en estos grupos que agrupan a los fondos de inversión. Los fondos de inversión que mayormente especulativa. Tienen también inversión real, pero en este caso esto es una inversión especulativa y esto tiene que estar muy claro para todas las partes de la negociación y para todos los del público, ¿no?
Sí, así es. Y también se conoció en las últimas horas un condicionamiento que están poniendo algunos de estos bonistas, uh-huh. Que es justamente la quita de parte de las jubilaciones. Recordemos que esta medida ya fue tomada en su momento por De la Rúa, ¿no? Una de las medidas más polémicas, la más dura, que tomó De la Rúa en contra de los jubilados.
Pero sí, la tomó De la Rúa, la tomó Macri también.
Exactamente,
la reforma 2017 fue bajar las jubilaciones, y no hubiera tenido tanta resistencia y ejercido tanta represión. Y efectivamente, bajar las jubilaciones, bajar todo lo que sea gasto del Estado en cualquier rubro, especialmente en los rubros sociales, ¿no? Siempre habla bajar el gasto en educación, en salud, en ciencia y tecnología, en jubilaciones, que representa un porcentaje importante del gasto público, pero las jubilaciones son bajas, ¿no? Un 40% de la población está en la pobreza, más allá de las jubilaciones. Más de la mitad de los niños están en la pobreza. Entonces, exigir un ajuste de todo el gasto público, excepto, ¿no?, porque eso nunca se toca, lo que es pagar intereses, atender la deuda, pagar las comisiones de los 40.000 agentes que forman parte de los eslabonamientos que tienen que ver con la deuda, todo eso nunca se toca. Entonces, sí, realmente estas condiciones, lo que pretenden estos fondos que invirtieron, compraron deuda que sabían que era especulativa, algunos las compraron mayormente en emisiones secundarias, algunos no, en emisión primaria. Pero se sabe que cuando un papel rinde mucho, además tiene una calificación que dice, mire que este papel es especulativo, rinde mucho porque tiene mucho riesgo. como son los bonos de la deuda argentina, bueno, hay que asumir en algún momento la realidad, y la realidad es que la Argentina se sobreendeudó, más allá de su capacidad de pago, ahora tiene que adaptar en la renegociación a sus posibilidades el pago de la deuda. Está haciendo una oferta realmente generosa porque está pagando intereses muchísimo más altos que los que actualmente se están pagando en otros lugares, en el mundo. Fíjese que el Tesoro estadounidense está emitiendo deuda a una tasa que no alcanza al 1% anual. Nosotros estamos ofreciendo hasta 3 y algunos bonos más lejos hasta 5% anual. Realmente
nadie tiene. ¿Y al gobierno actual? Sí, perdón. ¿Al gobierno actual le toca renegociar una deuda que mayormente la contrajo el gobierno anterior, no?
Hay dos partes de la deuda. Una son lo que quedaba, el seco que quedaba de los bonos emitidos en 2005 y 2010 para el canje de la deuda que también se había heredado de la crisis 2001-2002, que vino de todo el periodo neoliberal. Esos bonos que se estaban pagando regularmente, bueno, entraron también en el default. Y después la parte gruesa de los bonos es la deuda emitida a partir de 2016, a partir del pago a los fondos buitres que reaccionaron, obtuvieron la sentencia favorable en un juzgado de Nueva York y también todo el mundo. Y que ya el gobierno de Macri ya empezó a no pagar deuda de corto plazo, otro tipo de deuda, pero que también está en default, letras, etcétera, ya en agosto de 2019. Es una deuda. Este gobierno entró con la deuda en esta situación irregular.
Sí, y el gobierno tiene un contrato electoral con la sociedad argentina, ¿no? El tema de la baja de jubilaciones es justamente todo lo contrario a lo que se propuso en la campaña, ¿no? Esto ya lo manifestó incluso el ministro de Economía, ¿no? Que ese es el límite, digamos.
Fue muy claro.
¿Estos procesos de endeudamiento hacen perder en parte, o pretenden que el país pierda su soberanía política, ¿no?
Y sí, estos procesos son no solamente económicos, por eso no es solo en lo técnico-económico, sino, como usted está diciendo, doblegar la autonomía de un país, doblegar la capacidad de darse las medidas apropiadas para poder crecer, desarrollarse, tener una sociedad más justa, más industrializada, porque las industrias crean mejores salarios. Las industrias, bueno, dependen de decisiones que en las que la política doméstica puede influir. Digo esto porque estoy pensando en las industrias de bajísimos salarios y no se trata de eso lo que se quiere en Argentina. Y claro que sí, lo que están tratando estos fondos grandes, especialmente BlackRock, que vinieron de la mano del gobierno anterior, que la especulación, la financiarización nuevamente volvieron a imponer como modelo, no la producción. Estos grandes fondos tienen y pretenden ejercer una influencia política para doblegar las políticas más de redistributiva, más de crecimiento, y como hicieron en los otros países, no es sola. Y además no actúan de manera autónoma, ¿no? Tienen toda una red de contactos de influencias a nivel gubernamental de ciertos grupos, tanto afuera como internamente, los vemos operando todos los días. Pretenden también dictar nuestra política de recursos, en los recursos naturales, ¿no? Uh-huh. Los yacimientos, Vaca Muerta, el litio, el agua en el noreste, justamente que ese recurso en el que el noreste es tan abundante, el agua dulce, todo eso corre peligro si esta renegociación no se encamina de manera sustentable. Es decir, que Argentina pueda salir, despegar y, bueno, pagar.
Buenos días, Noemí. Jessica te saluda.
Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sos muy didáctica a la hora de hablar de la deuda externa. También sabemos que escribiste libros y uno de los últimos es Historia de la Deuda Externa Argentina, de Martínez de Hoz a Macri. Sí, bueno, con respecto a eso, está bueno, por ejemplo, que se pueda dar una definición acerca de lo que es la deuda externa, porque por ahí se puede hablar mucho en los medios y las personas no están al tanto, no saben la historia de Argentina y lo que acarrea la deuda en la historia de la Argentina, ¿no? Entonces, ¿podrías contarnos resumido acerca de este libro que escribiste y que nos puede servir a la mayoría de las personas, ¿no? Que por ahí varios desconocemos acerca de este tema.
Sí, sí. Mira, justamente es un libro de divulgación que tiene rigurosidad técnica, etcétera, pero la gente me dice eso que me estás diciendo, que se entiende, que se lee, que lo puede leer cualquiera. Y la deuda externa es la que emite un Estado nacional o avala, mientras ahora se cae, un Estado nacional y también la que emite el sector privado. Es la deuda, residentes nacionales con residentes extranjeros. Esta es la deuda externa, digamos, por el criterio de quién vive dónde, ¿no? Los que viven acá tienen sus actividades principales acá, con otros que tienen que no las tienen acá. Ahora, también la deuda externa abarca, por la ley argentina, por la ley de administración financiera del Estado, la deuda emitida bajo ley extranjera. Aunque la tenga un nacional, ponele, vos compraste bonos que emitió el gobierno anterior en 2018. Vos vivís acá, sos una residente argentina, pero compraste esos bonos que están emitidos bajo ley de Nueva York. Bueno, eso también forma parte de la deuda externa. Entonces, la deuda externa es no solo la de residentes locales con externos, sino la emitida también bajo legislación extranjera. Todo este paquete de deuda externa, pero exclusivamente la pública, no la privada, la pública, es lo que está en default, lo que creció como una bola de nieve hasta exceder la posibilidad de pago de la Argentina, tanto de pago porque representa una parte demasiado grande del gasto público, ¿no? La hicieron crecer tanto que para poder atenderla en las condiciones en que se emitió, en los plazos que son cortos, con los intereses que son, tendría que achicarse, como decíamos antes, las jubilaciones, la educación, la ciencia, la tecnología y todo el gasto público. Tendría que achicarse en una medida desmedida que pondría a toda la sociedad en la miseria de nuevo, porque eso es lo que nos pasó desde la deuda externa que tomó la dictadura, que ya, ¿no?, desde 1981 ya entró en atrasos, en el 82 directamente en default, y a partir de ahí esa deuda externa gigante siguió creciendo y creciendo, y todos los gobiernos quedaron condicionados, el de Alfonsín, el de Menem, de la Rúa, todos quedaron condicionados y tomaron distintas políticas por esa deuda. El de Alfonsín, bueno, se dio muy dramáticamente. El de Menem trató de arreglarla, pero adoptó un modelo y esto fue también que la hizo crecer más. Trató de arreglarla, en realidad la regularizó, no la arregló, sino, bueno, esa deuda que estaba en atraso, en situación irregular, por el plan Brady, un plan que lanzó Estados Unidos para los países que tenían esta situación, eran muchos, se regularizó y el país pudo en los 90 volver a endeudarse en los mercados internacionales. Pero, de nuevo, volver a endeudarse desmesuradamente. Eso es lo que siempre pasa con estos gobiernos de tipo neoliberal, como fue la dictadura neoliberal en lo económico, ¿no? Porque en las libertades sociales, sobre el contrario, como fue el menemismo, y bueno, hasta que de nuevo, o como decía antes, la deuda ya alcanzó tal dimensión, ya el gasto público tenía que dedicarse tanto, destinarse tanto a la deuda, que por más que se ajustara, que todo lo demás lo recortaran, ¿se acuerdan? Los jubilados en la miseria, las escuelas, venidas abajo, la desocupación que fue creciendo, llegó a un 22%, todo eso ya desde el 94, la desocupación era dos dígitos, en el 95 era 18%, o sea que no es que fue a lo último, fue todo el tiempo de los 90, una enorme desocupación, un enorme ajuste, y la deuda explotó, igual no se pudo pagar. Así que bueno, después de sacar a la deuda del centro de la economía, con los canjes 2005-2010, respiramos, pudimos crecer, y de nuevo el gobierno anterior nos volvió a meter en el cepo de la deuda. Y aquí estamos, renegociándola, tratando, ¿no? El gobierno está renegociando, tratando de nuevo ajustarla para que sea sustentable y permita el crecimiento y tomar aire para poder pagarla, pero también nosotros, de nuevo, poder recuperarnos como sociedad.
Claro, porque pareciera que la deuda es un condicionante y es un instrumento para someter, digamos, a los distintos países, ¿no? Hacer perder la soberanía, ¿no?
Exactamente, es un instrumento de dominación. Cuando a un país lo tienen agarrado con la deuda, como decía, lo vimos, se ve muy claramente el gobierno de Alfonsín, porque Alfonsín resistió a la deuda, trató al principio, trató de hacer valer que era una deuda odiosa, que había sido utilizada para especulación, no para desarrollo. Lo mismo esta deuda gigante que se tomó, ¿dónde está? No se usó para hacer crecer la economía, la infraestructura, se usó para la timba financiera. Pero al mismo tiempo tiene eso que vos estás diciendo, que es condicionar, poner de rodillas a la Argentina para que no tenga más remedio que hacer lo que dicen los acreedores y entregar el país de nuevo, despojarnos, ¿no? La desposesión de la que hablan Farber y otros economistas, que hoy la tenemos clara, ¿no? Después de tanto tiempo ya no podemos ser ingenuos.
Claro, ya Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina parece que describía los procesos de endeudamiento, ¿no? Histórico, ¿no? Es recurrente en la historia de esta parte del mundo. En este sentido,
es buena observación, sí.
¿Sos optimista con el tema de la resolución de la deuda y si se va a poder realmente trazar un nunca más en la historia argentina con respecto a las deudas recurrentes que nos dejan de rodillas frente al mundo?
Me parece que es fundamental que la sociedad entienda para poder hacer fuerza y apoyar estos procesos de renegociación. Me parece que en la medida en que la sociedad apoye, sostenga, muestre la sociedad con todas sus fuerzas, ¿no? Es mucho más factible que la renegociación tenga éxito en los términos que propone el gobierno para sostener la economía. Ahora, si la sociedad se deja de nuevo estafar por los cantos de sirena y las críticas y las tergiversaciones, la verdad que eso nos debilita. Entonces me parece fundamental para el éxito de este proceso la unidad del país y hacer mucha conciencia de lo que es la deuda, lo que es la historia de la deuda y lo que significa, como vos decís, lo que ustedes decían, lo de las jubilaciones, lo dijo también, bueno, Alberto ayer, el ministro Guzmán, que la gente sepa que no es una cosa que anda por el aire la deuda, que es muy concreta, que le afecta a la vida y tiene que defenderse.
Y que la pelea es difícil, es dura, porque son grupos muy muy feroces, ¿no?, a la hora de defender sus intereses, y no le importa, por supuesto, nada lo que le pasa a cualquier habitante, sobre todo acá del norte o de cualquier parte del país, ¿no?
No, claro, son grupos inescrupulosos y además muy cerrados. El Varoufakis, el que fue ministro de Finanzas de Grecia en la primera etapa del gobierno de Tsipras, de Syriza, decía que cuando estaba negociando, viajó a Washington para negociar con el Fondo Monetario, que fue a comer con Lawrence Summers, que había sido secretario del Tesoro, y que le dijo, mira, están los de adentro y los de afuera. Los de adentro se refería a estos de las grandes finanzas, donde están estos fondos de inversión que son acreedores de la Argentina y que pretenden, hacen estos aprietes. Dice, los de adentro no escuchan a los de afuera, pero nos damos protección mutua y además vivimos muy bien y tenemos muchos privilegios, pero es imprescindible que lo de adentro no salga para afuera. Lo que se habla adentro no nunca se cuenta. Lo que me refiero es que son poderosos y mantienen una unidad que nosotros tenemos que imitar desde nuestro lado. Nosotros somos para ellos los de afuera. Nosotros, me refiero a todo el pueblo argentino y a todos los que defendemos nuestra soberanía. Y tenemos que ser vivos, inteligentes y unirnos para hacernos fuertes, porque esa es nuestra fuerza. Ellos tienen la plata, pero nosotros somos el pueblo y tenemos la fuerza de la unidad.
Así tenemos es, que construirla. Recuperar la soberanía, y eso hace también o hace acordar una frase, ¿no?, que dijo un gran estadista del siglo pasado, ¿no? Nos encontrará unidos o dominados el siglo XXI, y me parece que esa es la opción, ¿no?
Sigue siendo la opción, sí, qué lucidez, sí. Es decir, eso lo comparto mucho. Es así, sí.
Bueno, muchísimas gracias por estar en contacto. No tenemos la suerte muchas veces de tener en los medios esta mirada desde los economistas, una mirada que privilegia, digamos, los intereses del pueblo. Así que te agradecemos mucho la comunicación, Noemí Brenta, en LRA 12. Y esperamos tenerte en algún otro momento para clarificar justamente estos temas, ¿no?